En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
De la mañana, seguimos los de Hoy en Madrid, vamos a por nuestra segunda hora. La anterior, bueno, pues terminaba con ese libro, recuerdo su título, El diario oscuro, Philip Mumfarg, esa historia contada en primera persona a través de un vampiro, de Philip Mumfarg, en el que a lo mejor, bueno, pues él no va a ser el más malo de toda la película. Su autora, Carol Scandiu, con quien hemos estado charlando los últimos minutos. Pero hay que mirar de cara al futuro, darnos cuenta de qué es lo que va a ir sucediendo en esta segunda hora ya de programa, en la que, recuerdo, van a ser los más peques los mayores protagonistas. Enseguida nos vamos a ir al teatro, hablaremos también de la temida vuelta al cole y os daremos consejos, pautas, para que sea lo más sencilla posible y lo menos traumática. Nos acercaremos también a los contenidos del informativo de las dos, os daremos pues las líneas generales de por dónde va la actualidad informativa de cara a las dos de la tarde y a todo lo que está generando nuestra comunidad de Madrid, y nos fijaremos en esas manchas que nos suelen aparecer sobre todo en la cara, en las manos, en el cuello, en el escote. Muchas de ellas las ha provocado el exceso del sol, y no me estoy refiriendo solo a las pequitas, que uno dice, mira qué monas quedan cuando viene del sol. Si tengo muchas pequitas y me han quedado monísimas, se lo dice sobre todo a los críos. No hablo de esas otras manchas más grandes que van apareciendo, por ejemplo, en el rostro y que cada vez van ampliándose más y volviéndose más oscuras. Hoy os vamos a hablar de esas manchas, os vamos a ofrecer tratamientos, os vamos a contar qué es lo que hay que hacer, qué funciona y qué no funciona a la hora de acabar con ellas. Obviamente, para que no aparezcan, hay que protegerse. Pero como a lo mejor llegamos tarde para eso, hablaremos de los posibles tratamientos. Así que no os perdáis esta segunda hora de programa, tampoco lo que queda, porque hasta las 2 de la tarde todavía tenemos muchas historias que tienen como denominador común, pues la Comunidad de Madrid y vosotros, los que nos estáis escuchando. ¿Qué tenemos que ir, María José? Bueno, pues aprovechando los últimos minutitos, los últimos días que nos quedan antes, pues precisamente eso de que los peques vuelvan al cole. Y bueno, pues este fin de semana puede ser una buena manera de despedirnos de las vacaciones de verano yendo al teatro.
Hombre, pues sí, yo creo que es una buena manera, ¿no? Para ir adentrándoles en lo que venga después, pues una última pinceladita de algo para disfrutar con los papás y con los niños.
Sí, porque además es un poco de lo que se trata, ¿no? De disfrutar en familia, de que podamos compartir todos. Las pistas, pues que tenemos títeres de por medio y que tenemos aventuras, muchas aventuras.
Y por eso nos dirigimos hasta un pequeño teatro ubicado en Palos de la Frontera, cuya programación pues está justamente en proceso de cambios. Acaban las representaciones que han tenido lugar en los últimos meses para dar paso a otras. Las que más éxito han tenido, pues seguirán quizás con un poquito de continuidad, como es la experiencia de programar teatro para bebés. Y para quienes son algo más mayores, bueno, pues decir que puede haber una pesadilla en un lugar denominado Cuento Street, y que tiene que ver con un famoso cazavampiros, y muchas más historias que enseguida nos van a detallar.
¡Ay, los vampiros, que no nos dejan en el día de hoy! Que estoy por ir a por el jersey de cuello alto, aunque todavía no estemos en temporada. Nadie nos lo va a detallar mejor que Paco Ríos, capaz de encarnar a mil y un personajes y de dar vida a los títeres que salen a escena en este pequeño teatro ubicado en Palos de la Frontera, como estamos diciendo, el Teatro La Usina. Paco Ríos, muy buenos días.
Muy buenos días otra vez a todos y encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Oye, ¿qué tienen los vampiros? Que estamos hoy todo el día con el temita de los que se apasionan por nuestro cuello.
Los vampiros y todo lo relacionado con el misterio, con el miedo no doloroso, Todo eso siempre va a formar parte de nuestro subconsciente colectivo desde que nacemos, y ahí se va a quedar. ¿Qué hay detrás de la esquina? Eso va a continuar con nosotros siempre.
Claro,
para lo divertido y para lo no divertido, pero también para lo divertido.
Por supuesto, eso es lo más importante. En este caso, en un formato que habéis denominado Pesadilla en Cuento Street, que ha formado parte de la programación que habéis tenido durante todo este verano y va a continuar también de cara al próximo trimestre.
Sí, ha sido la más grata sorpresa de la muestra. Necesitábamos recuperar un montaje para cubrir el número de obras que necesitábamos para que la muestra antológica de la compañía tuviese un peso significativo, y recuperamos este montaje, que fue el primero que yo hice en solitario para niños hace ya un tiempito. Y lo hemos recuperado tal cual se hizo, porque era un poco la idea, ¿no? Así es como empezamos, esto es lo que se ha ido progresando durante la evolución de la compañía. Y ha tenido tan buena acogida por parte del público que al final pues se queda. Así que mira qué bien.
Y además que se queda viviendo una experiencia en la que, en historias como la del famoso cazavampiros Víctor Van Helsing, se puede pasar del miedo, de esa sensación de ¿qué es lo que va a pasar?, a la risa directamente.
A la risa desde el principio, porque es lo que queríamos desde el primer momento. Además, en la usina, por las características propias de la arquitectura de la sala, da mucho juego.
¿Hay muchos recovecos?
Hay recovecos, hay esquinitas, hay escaleras que no sabemos a dónde llevan. Es ese espacio oscuro donde puede ocurrir cualquier cosa. Pero lo divertido es que se crea ese ambiente de misterio lo suficientemente inquietante, pero en ningún modo amenazador, que hace que los críos disfruten enormemente desde el primer momento. Van Helsing es el cazavampiros torpe, que no con mucha experiencia, pero que no da nada derecha. Intenta encontrar el vampiro que está oculto entre el público, porque hay un vampiro oculto entre el público en todas las funciones, y hay que descubrir quién es hasta que conseguimos que al final se muestre, y es muy divertido.
Pero pasa muy desapercibido.
Gente.
¿Pasa así?
Sí, hay un vampiro entre el
público. Da miedo, pero si yo miro y no le veo ahí muy blanco y muy así, no voy a saber que es él.
Claro, es que no sabemos quién es, está oculto, hasta el final de la obra no sabemos quién es, hay que hacerle salir. Y claro, mientras tanto, pues vamos contando cuentos con títeres.
Claro.
Que está muy divertido. Hay que enfrentarse a los miedos desde pequeñito y saber vencerlos.
También es verdad.
Y esta parte inquietante es una experiencia tremendamente enriquecedora para niños y para adultos. Como muy bien habéis dicho al inicio de la presentación de la entrevista, el teatro infantil debe, en la medida de lo posible, debe de ser realmente un teatro familiar. Es decir, yo siempre he creído exactamente en lo mismo. La familia que se ríe junta de algo y disfruta juntos de algo, esa experiencia perdura en el tiempo muchísimo y une enormemente a esa familia. El crío que se gira porque se está riendo, gira y mira a la cabeza para arriba y ve a su padre, a su madre, riéndose de lo mismo de que se está riendo él, de repente crea una comunión que ese crío no lo olvida en muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, y puede perfectamente convertirse en una de esas experiencias que con el paso de los años, cuando ya son mayores, recuerdan y dicen, ¿te acuerdas cuando íbamos al teatro cómo nos reíamos? En lugar de, bueno, sí, venga, siéntate ahí delante, que yo te espero aquí detrás, cuando termine la función nos vamos. No hay demasiadas cosas que compartir. A mí me gusta que cuando la familia viene al teatro se lo pasen pipa todos, y ahí es donde hacemos el esfuerzo, lógicamente, el esfuerzo actoral que hay que hacer para que sea divertido para todos.
Claro. Estas pesadillas van a estar los viernes por la tarde, y ¿cuántas más representaciones? Porque ya puestos, bueno, habéis sido capaces durante todo este tiempo de la muestra antológica de tener hasta 6 montajes en la misma temporada.
Sí, ha sido un verano un poquito agotador, pero bueno, queda poco. Durante este mes de septiembre vamos a seguir manteniendo las funciones el domingo de Pesadilla en Cuento Street, continuaremos los domingos, y a partir de octubre es cuando vamos a hacer esta apuesta por los viernes, que es un día que normalmente en sala pequeña no suele haber programación infantil, y vamos a jugarnos. Ya os lo contaré más adelante, todas las cositas que vamos a innovar. Nos gustaría muchísimo que el público viniera disfrazado de vampiros. Vamos a ver qué podemos hacer los viernes.
Pues te advierto que el público estará encantado, ¿eh?
Claro, vamos a ver qué se nos ocurre. Vamos a dar un montón de propuestas al público madrileño para que pueda disfrutar de nuestro trabajo.
Madre mía. Chavales, ¿a partir de qué años se lo van a pasar en grande en Pesadilla en Cuento Street?
Pues Pesadilla en Cuento Street yo la recomiendo siempre a partir de 4, cuando ya tiene muy clarito que todo se trata de un juego. Uh-huh. Aunque están trayendo niños más pequeños y algunos pues no pasa nada, pero otros
a lo mejor se asustan.
Se asustan un poquillo. Yo desde luego la recomiendo a partir de 4, a partir de 5 la disfrutan enormemente. Y venir la familia uh-huh. con ganas de disfrutar enormemente, de ser objeto de todas las pruebas que Van Helsing realiza al público
para ver si somos nosotros el vampiro.
Exactamente. Hay que venir con mucho sentido del humor y con muchas ganas de pasarlo bien y además de recuperar el disfrute del teatro, porque el guiñol que se plantea es un guiñol muy clásico, aunque son muñecos adaptados al tiempo actual, con el tipo de elaboración con que se hacen hoy en día, el concepto de guiñol que recupera Pesadilla en Cuento Street es muy del títere de Cachiporra, del bueno contra el malo y pumba, 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 uh-huh. pumba. Más o menos un poco viene a reflejar eso. Hay el estilo del humor que realiza el guiñol. El títere cuando habla es el que a mí me gusta, es el de los Muppets, es el del show de los Muppets, que es el que siempre me ha hecho reír, sin tratar a los niños como personas que no tienen un gran conocimiento de nada y que no van a entender ningún chiste. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que cuanto más inteligente es el humor, más se ríen todos, niños y adultos. Y lo importante es eso, que puedan compartir la experiencia de la risa. Para mí es lo más importante.
Bueno, y no sé si se va a provocar la risa. Bueno, seguro que sí, aunque ellos la tienen todavía un poquito automática. Cuando se trata de bebés, porque también tenéis y vais a seguir con ese teatro para ellos, aunque, pues eso, dicen que a veces la risa de los bebés es un poquito más automática, pero sí que necesitan un estímulo y hasta sois capaces de centrar su atención, aunque sea por muy poquito tiempo, que en un bebé es difícil.
No es tan, hay mucho mito en torno al bebé. Llevamos muchos años trabajando en escuelas infantiles, además con niños que están con sus profesoras, no tienen a sus padres alrededor, y llevamos muchísimos años trabajando en estas escuelas precisamente potenciando la inteligencia emocional en los bebés. Los bebés tienen un sentido del humor tremendamente desarrollado, uh-huh. tremendamente desarrollado. Se pueden reír y compartir además esa risa con el resto de sus compañeros. No tienen por qué reírse todos de lo mismo, cada uno percibe esa sensación de lo que le provoca la risa de una manera o de otra. Y luego, por otro lado, perfectamente pueden aguantar la atención de un espectáculo durante 30, 35 minutos, a veces incluso 40 minutos, sin ningún problema. No olvidemos que bebé no solamente es el que toma el biberón. Un bebé es bebé hasta los 3 años,
sí.
O sea, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Entonces, claro, no podemos limitar la función de, o sea, el espectáculo que se plantea, no lo podemos limitar solamente a bebés de regazo, de bebés de biberón, que a lo mejor
todavía... estamos ampliando mucho más.
Claro, pero siempre dentro del territorio bebé.
Uh-huh.
O sea, bebé es un bebé hasta que no tiene una independencia psicomotriz y locuaz, que ya, o sea, digamos, cuando ya llegan al cole con 3 años, 3 y pico, ya es cuando empiezan a apartarse de ese mundo bebé. Y a veces, algunos perfectamente continúan con ese mundo bebé hasta los 4 años y sin ningún problema, porque no es nada malo. Hay algunos padres que les dices, no, tú tienes un bebé, y dicen, hombre, no, ya tiene 2 años y pico. Bueno, ¿y qué? No se lo quites. La experiencia de ser bebé es una experiencia que, por desgracia, no vuelve a recuperarse nunca,
no.
jamás. Y además, ¿qué niño quiere dejar de ser bebé? Tú piensa todas las cosas que pierdes.
Hay que aprovecharse, que es una vez en la vida.
Tenemos una vida plácida, solamente tenemos que preocuparnos por descubrir cosas, que es lo mejor de este mundo.
Descubrir que nos quieran, que nos mimen, que nos besen, que nos lo den todo hecho, que nos lleven, que nos traigan. Cuando tú vas con niños al teatro y los pones, te sientas al lado, tal. Pero cuando vienen al teatro para bebés,
se sientan todos juntos en el suelo, tienes a tu padre, a tu madre al lado, sentados encima, es otra cosa, todos pendientes de la cara que pones. Y todo eso se va perdiendo. Entonces, ¿quién quiere dejar de ser bebé?
Aprovechemos.
Vamos a dejarles todos los años que les corresponde, por favor.
Exacto.
Totalmente.
Y ya, oye, pues como tenemos que llevarles, aprovechamos nosotros también para recuperar ese momentito en el que fuimos bebés hace ya mucho, mucho tiempo y que a lo mejor, oye, pues conseguimos sacarlo también en el teatro.
¿Sabes que hay muchas cosas que unen al adulto con el bebé?
Sí.
Muchas más de las que creemos. Desde cuando hablo de plano espiritual, no hablo de religión. Hablo de conceptos mucho más absolutamente elementales, muy de naturaleza, que no tiene nada que ver ni con el raciocinio ni con la lógica, todo de instinto, todo de la parte más animal que todavía mantenemos. Esos puntitos de unión entre bebé y adulto nos mantienen en un nexo que ojalá todo el mundo fuera pendiente de ellos. Digamos que uno es bebé hasta que no puede evitar ser contaminado. A partir de ese momento puede haber incluso una contaminación no dañina, pero cuando empezamos a pensar por el niño y a decirle lo que debe ser, ya no solamente por su seguridad, sino porque forma parte del criterio educativo de cada familia, a partir de ese momento el bebé ya deja de perder esa ingenuidad, y cada vez más pronto. Cada vez más pronto los niños me miran haciendo los guiñoles y dicen, es un muñeco, eres tú el que habla.
¡Ay, qué lástima!
Claro, cada vez más pronto, cada vez escuchas más a los padres decir, hombre, si es un muñeco, no.
Déjalos.
Déjalos,
que
si
sigan
es un muñeco,
soñando.
Si es magia,
claro.
Si eso es un truco, lo ha hecho él. Y se lo explican, no, por favor, no expliquemos la magia, no rompamos esa ilusión.
Es verdad. Hay que intentar mantener que sean niños todo el tiempo que puedan.
El máximo.
Cuanto más puedan. No hay ningún problema en ellos. Si luego van a ser adultos, sí o sí.
Claro que sí.
Van a serlo. O sea,
si es que la vida te lleva y no te queda más remedio.
Y anda que no hay años para ser adulto. Nos vamos a hartar de ser adultos.
Cuando vemos a los niños que crecen en países donde sufren unas calamidades enormes, la guerra, el hambre, la miseria, la pobreza, el maltrato constante, la ausencia de derechos del niño. Cuando les vemos, ay, pobrecitos, no les dejan disfrutar. Cuidadín, que estamos moviéndonos dentro de nuestra vida plácida, entre comillas, porque por desgracia en España cada vez estamos viendo más casos de situaciones límite. Sí. Cuidadín, que estamos haciendo que el niño se pierda...
Cierra parte de la infancia, al ser niño.
Sí, exactamente, cierra parte de la infancia.
Paco Ríos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ay, a vosotros por llamarnos.
Un placer.
Un encanto.
Hasta luego.
Muchas gracias, Paco.
Gracias,
Teatro
venga.
La Usina. Palos de la Frontera, número 4. Ahí tenemos, por ejemplo, los domingos, esta pasadilla en Cuento Street, la obra de la que hemos hablado durante más tiempo. También tenemos ese teatro para bebés. Y lo dicho, dejemos que los niños sean así, sigan siendo niños. ¿Tienen eso sí unas obligaciones? Por ejemplo, volver al cole. Nosotros hemos hablado mucho de nuestro síndrome postvacacional. A lo mejor es que nos gusta demasiado mirarnos el ombligo. ¿Pero y qué pasa con los peques? ¿Que ellos no sufren un síndrome post-cole? ¿Un síndrome de la vuelta al cole? Pues claro que sí. Así que vamos a intentar daros una serie de pautas, porque han pasado más de 2 meses de vacaciones y de juegos, y ahora hay que cambiar esos juegos por las obligaciones.
Pues mucho nos tememos que así es para los mayores y también para ellos, y no hay que olvidarse de que todo ese tiempo de juegos lo han pasado con papá y mamá. Ahora hay que separarse de ellos para acudir precisamente al colegio, hacer nuevos amigos, amoldarse a un profe nuevo, asumir las responsabilidades y tareas que trae un curso más. En fin, demasiadas cosas que también a ellos les provocan tristeza o el mostrarse faltos de atención. Los profesionales de Érase una vez, procedentes del mundo de la enseñanza de infantil y primaria, nos dan precisamente unas pautas para encauzar a los chavales en ese momento difícil en el que ir al colegio se tiene que convertir en lo que es divertido y positivo.
Carmen Cuenca es profesora y sociedad fundadora de Érase una vez. Muy buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Yo me estoy imaginando ya ese primer día que va a llegar dentro de nada del madrugón. Este tiene que ser el que más duela.
Claro, efectivamente. Es que, bueno, pues como comentabais hace unos momentos, pues sí, para nosotros es duro, para los peques también. O sea, vienen de un relax total de las vacaciones y entonces realmente se hace muy duro. Entonces hay que darles un poquito de tiempo que necesiten e irles enseñando de forma gradual, con anticipación un poquito, para que esto no sea tan brusco el cambio.
Uh-huh. Carmen, ¿se puede dar también la circunstancia contraria? Es decir, lo de los primeros días, que de pronto vas con mucha ilusión para reencontrarte con los amigos, para estrenar todo tu material escolar, y esa ilusión a partir de la primera semana empieza a decaer también, ¿no?
Efectivamente, o sea, muchas veces los primeros días, bueno, pues sobre todo los que empiezan por primera vez no saben lo que es y van pues motivados, llenos de ilusión, y cuando ven que se quedan allí y tal, pues para ellos se les hace como un poco insoportable y pierden motivación. Entonces por eso es importante también que los desde casa les hablemos de lo positivo del cole, no solamente de jugar, sino que, bueno, lo que conlleva todo el aprendizaje, ¿no? Y entonces para ellos puede ser muy beneficioso para que no decaigan en esa motivación del principio, ¿no? Porque sí es cierto que algunos, pues, efectivamente, van muy ilusionados y cuando ven lo que es, pues que ellos se hacen su mundo y luego no coincide, ¿no? Muchas veces. Y entonces, bueno, pues hay que hacérselo también llevadero.
Es importante para los padres detectar que algo está pasando. Quiero decir, si el niño es muy pequeñito, pues lógicamente le vemos pues que llorará, que hará pucheretes, que dirá mamá, mamá. Pero cuando a lo mejor es más adulto y ese sentimiento lo esconde, hay que saber detectar que no se encuentra a gusto, que está triste, que algo le pasa.
Sí, esto es muy importante, el preguntar al niño qué ha hecho, cómo le ha ido en el colegio, y a cualquier cambio que notemos en el niño, en la conducta, en su actitud, bueno, todos conocemos a nuestros hijos y vemos cuando hay un cambio, ¿no? Puede ser tristeza, puede ser apatía, incluso puede ser la imposición de sus propias normas, ¿no? Eso es que siempre está pasando algo en el colegio. El colegio pasan muchísimas horas, entonces pueden tener, bueno, pues un mal enfoque con los profesores, con los amigos, y entonces esto hay que estar muy alerta. El niño tiene que sentirse siempre que lo que hace es importante cada día, y esto corresponde a los padres el preguntar, el interesarse, que ellos se vean seguros de lo que de lo que van haciendo.
¿Cómo les podemos dar ese empujoncito para que la entrada en el colegio sea con una sonrisa?
Bueno, pues nosotros hemos elaborado 10 consejillos. Uh-huh. Y bien, pues es el estar pendiente, el darle responsabilidades, el hacerles ver que el colegio tiene positivo, el ponerle unos días antes en contacto con las herramientas que a partir de ahora van a ser sus compañeras, ¿no? Con el material escolar, me refiero. Sí. También el darle responsabilidades, sobre todo si son pequeños, los más pequeños, el darle responsabilidades.
¿Qué tipo de responsabilidades? Por ejemplo, que hagan qué.
Claro, pues mira, por ejemplo, los padres tendemos siempre a, cuando juegan, ayudarles a recoger, a no sé qué. Bueno, pues desde que ellos, si saben que juegan, tienen que recogerlo. O sea, su responsabilidad es recoger lo que han jugado. Por ejemplo, ayudar a poner la mesa. Que ellos se sientan partícipes. Claro, todas las responsabilidades tienen que ir acordes con la edad.
Sí, tampoco le voy a poner yo a un crío de 4 años 4 platos que me los lleve todos juntos. Claro, pero puede con ellos.
Claro, o meter su ropita en la lavadora.
Efectivamente, cosas de ese tipo, ¿no? Pues dar importancia, por ejemplo, al desayuno. O sea, muchas veces nos levantamos con prisa, no damos el tiempo suficiente a los niños. Incluso, yo como profesora lo he visto muchas veces, que los niños van sin desayunar o comiéndose el bollo en el coche y tal. A los niños hay que darles el tiempo que necesiten. Entonces, esto es acuéstale antes para que él descanse sus horas y levántale con el tiempo, que él quiere perder tiempo, entre comillas, porque no lo pierde. Cada uno tiene un ritmo de despertar y de hacer las cosas. Entonces, si tu hijo ves que necesita un cuarto de hora más, levántale un cuarto de hora más, porque todo eso se va a desencadenar en hacer las cosas mucho más pausadas, más relajadas, y por lo tanto repercute en felicidad para todos.
Claro, bueno, pues así intentaremos hacerles más llevadero ese día a día en el cole, de lunes a viernes, porque cuando llegue el fin de semana posiblemente tengamos opciones pues como las que vosotros proponéis en ese centro de ocio, que es academia también, y en el que, bueno, pues es un poco una alternativa distinta.
Sí, nosotros ofertamos, bueno, pues aparte de la celebración de los cumples y tan de moda para los niños ahora, también ofertamos otra serie de actividades, como pueden ser eso, pues talleres de cocina, de repostería, clases de danza, incluso, un punto muy importante, es el que las familias se involucren en el tiempo de ocio también con sus hijos. Porque, claro, no solamente es como en plan echar un poco, digamos, la bronca de a ver qué has hecho los deberes, que no sé qué, me refiero cuando son un poco más mayores, sino también que, bueno, pues que compartan ese tiempo de juego que les va a abrir tantas puertas para una comunicación que luego les va a hacer falta probablemente, ¿no?
Claro.
Y que es tan importante.
Que luego nos damos cuenta de que no hablamos con nuestros hijos o que nuestros hijos no nos cuentan cuando tienen 13, 14, 15 años y no somos conscientes de que abrimos nosotros el camino cuando tenían 3, 4 o 6.
Ahí. Desde ahí es donde tenemos que empezar para cimentar buenos y luego recoger buenas cosechas. O sea que es importantísimo la comunicación padre-hijo, pero eso no solamente al niño decir, bueno, ponte la play y toma esto, lo que el niño quiera, no, al niño hay que enseñarle a valorar y a que eso lo tiene que compartir también con los adultos. O sea, hay que crear ese... bueno, pues con actividades que efectivamente nosotros ofertamos, pues desde música en inglés para familias, ¿no? Actividades también, pues de baile, pues de cocina, como te comentaba. Bueno, pues cosas también sencillas, pero que a ellos les potencia, porque claro, para nosotros son cotidianas, para ellos son novedades.
O sea, claro, que... y si durante la semana no hemos encontrado muchos huecos para hacer algo juntos, pues ahí es el momento.
Efectivamente, esos momentos los podemos aprovechar de los sábados o los domingos por la mañana y, bueno, por la tarde, pero digo por la mañana, que parece que es un tiempo un poco más así, más muerto, ¿no? Que muchas veces no sabemos qué hacer. Pues entonces, bueno, pues tenemos ofertas pues de teatro, incluso estamos... ahora próximamente en este mes vamos a hacer una actividad para con títeres, un teatro de títeres, para que aprendan a convivir las personas que tienen alguna dificultad. O sea, en este caso para los que tienen problemas de audición.
Ajá.
Creo que es algo que no está muy extendido y entonces creemos que es importante, primero, por brindar a este sector posibilidad de hacer actividades y segundo, porque también tenemos que aprender a convivir todos con esas diferencias, que todos somos diferentes.
Todos somos diferentes, pero en el fondo todos queremos las mismas cosas. Que nos quieran, ser capaces de poder desarrollar nuestra vida en todos los ámbitos y, bueno, pues de alguna manera salir adelante.
Y sobre todo ser felices, ¿sí? Y tener con quien compartirlo, que es muy importante.
Que si no, como que la felicidad sabe menos, eso es cierto.
Es verdad.
Carmen Cuenca, profesora y socia fundadora de ERAS, y una vez, muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego, un saludo.
Que no va a ser tan duro. Ya lo verán los peques.
Seguro, sí, hay muchos de ellos que están ilusionadísimos.
Sí.
Luego la ilusión baja un poquito, pero ahí está el refuerzo y luego todo pasa.
A todos nos pasa igual, da igual los años que tengamos. Es verdad que el primer día ya llegas como con muchos ánimos, porque dices, voy a ver a mis compis nuevos.
Claro.
Bueno, a los nuevos no, a los de siempre,
pero luego según
te hace
la
ilusión.
Se infla un poquito, y luego, pues ahí están los demás para que te
pues
vayan
empujando
un poquito.
Pues ya tengo yo muy vista a María José y a Carmen, a Juanjo, pues ya me quiero ver a otros. Y luego, y así, ¿no?
Vas viendo. Y hasta que al final dices, ¿para qué si estoy en familia?
Pues también es verdad. Entonces... lo mismo que les pasa a los niños nos pasa a nosotros, así que tampoco hay que mirarles tan raros cuando decimos, venga, si no te va a pasar nada, venga, levántate otra vez y vete otra vez al colegio, que te lo pasas muy bien. Si a nosotros también nos cuesta a veces salir de la cama.
Hoy@ondamadrid.es.
Nieves Ortiz, nuestra jefa de informativos, está todavía en esos días, de qué guay, qué líder,
sí.
Estoy viendo otra vez a mis compañeros. Muy buenos días.
Eso que decías de que nos cuesta salir de la cama, a mí me lleva costando hace un tiempo.
Tú todavía no estás en el momento que me cuesta salir de la cama porque cuando volviste de las vacaciones el lunes.
Sí, pero tú sabes que cuando estás de vacaciones lo que haces es que te acostumbras a esa rutina estival que no haces habitualmente en tu rutina diaria, es decir, la siesta, ¿no?
Ya. Esta no.
Claro, es que es de pijama y orinal, ¿eh? Como se suele decir.
Entonces
esas siestas después de tu meloncito, tu sandía, tu tinto de verano. Esto es duro, ¿eh? Es duro volver a la realidad.
Decir adiós.
Pero llegas y ya se te ha olvidado.
Sí, sobre todo porque es verdad que has tenido una reentré de las duras. Debate del estado de la región, lo sabéis, porque además hemos estado el lunes y el martes siguiéndolo en directo en esta sintonía de Onda Madrid.
Sí, porque...
Eso significa que entraste el lunes, pero no tuviste esos días que nos recomiendan de poquito a poco vamos volviendo a la normalidad. No,
yo no tuve la adaptación. La adaptación esta que dicen progresiva, sí, de las horas, ¿no? O sea, mi niño mañana va a la escuela infantil, guardería, uh-huh, de antaño, y entonces tendrá un tiempo de adaptación. Tiene que venir primero una hora, dos horas, tres horas. Aquí fue del tirón.
Llegar y besar el santo.
Pero, vamos, no es que no nos importe, es que hasta lo disfrutamos, porque para nosotros este tipo de noticias son las noticias que, claro, realmente vivimos, disfrutamos, saboreamos y que encima a ustedes se las podemos ofrecer en directo.
Cierto es, pero bueno, esto ha sucedido los días anteriores y nosotros lo que queremos mirar es el futuro. ¿Qué va a pasar en el informativo de las 2 de la tarde? A las 11 y 36 minutos de la mañana todavía pueden pasar muchas cosas, cierto es, pero una idea ya tenemos.
11 y 36, están todas las redactoras que están aquí en la redacción tecleando y muchas que están fuera, por ejemplo, Belén, Madrid 2020. Tenemos, uh-huh, que mirar Argentina, rojo, amarillo, azul, verde, morado son los colores de nuestra candidatura. Estamos en esa plena cuenta atrás de la carrera olímpica. El sábado vamos a conocer si Madrid celebrará dentro de 7 años, ¿eh? Que es que dentro de 7 añitos.
Sí, pero que parece muy lejano, pero luego de repente, ojalá y nos lo den, cuando nos lo den, diremos, que ya, que ha llegado el 2020.
Ya estamos aquí, todos voluntarios, todos dándolo. Por cierto, que vamos a seguir esa retransmisión en directo, la señal que nos llegue desde Buenos Aires, aquí en Onda Madrid, el sábado. Mar García está haciendo la maleta ya, prácticamente, se nos va a ir con Nacho Serrano, para Argentina. Se van a llevar ropa de abrigo, ¿eh?
Porque hace frío,
me han dicho que menos un grado bajo cero.
Uf, no pensé que tanto.
Vamos, que del tinto de verano que decíamos ahora al forrito polar
casi. Es que está muy lejos de nosotros. Y ya sabéis que las estaciones son totalmente opuestas.
Y aunque Argentina está lejos, aprovecho para decir que hay argentinos que están muy cerca. Por ejemplo, si has visto la prensa hoy, se lo hemos contado, Leo Messi, sí, el delantero del Barça, ha fichado por el Madrid Olímpico.
Que esto hubo sus más y sus menos, porque tuvimos ahí la noticia hace unos días de que había rehusado el participar en ese vídeo y ser uno de los deportistas que dijera que sí apoyase el Madrid 2020. Y estábamos un poco enfadados, ¿eh?
Es nuestro, está aquí,
pero al final está.
Foto con el presidente del COE, con Alejandro Blanco, estrechando manos, estrechando lazos. Ignacio González, que si no está allí estará a puntito, porque después del debate del estado de la región ayer en la Asamblea cogía un avión y se iba con Lucía Figar camino a Buenos Aires para reforzar esa delegación, ese grueso deportivo y político encabezado, entre otros, por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que ya está allí. Bueno, pues lo que digo, que desde ya les estamos contando esa última hora, vamos a seguir haciéndolo y esperemos que sea para bien, que sea festivo.
Sí.
Les vamos a hablar de un asunto muy importante hoy en el informativo, Belén, que es la renovación de los hospitales a lo largo de este año 2013 de la Comunidad de Madrid. En media horita, bueno, menos, ya 20 minutos, a las 12, está previsto que el consejero de Sanidad presente ese nuevo programa de cambios en los centros hospitalarios, un plan que se lleva a cabo cada año en varias áreas, por ejemplo, en hospitalización, en atención al paciente, en confort, en habitabilidad, en seguridad. Son áreas, ¿no?, que nosotros desde fuera igual no contemplamos hasta que realmente valoras.
Nos
cuando
toca
tienes
estar
una
dentro,
atención, ¿verdad?
Exacto, porque nos ha tocado un ingreso, porque una persona cercana a nosotros está ingresada en ese hospital. Siempre pensamos, lo importante, lo fundamental, es que los médicos hagan bien su trabajo, obviamente. Pero también cuando tienes que pasar muchos días en el centro hospitalario, te gusta que de alguna manera sea un hospital cómodo, que te permita que toda esa estancia, bueno, pues no sea tan dura.
Que sea más llevadera. Pues es precisamente una de las cosas que se plantean, ¿no?, en estos programas anuales, del que vamos a conocer los detalles. Ya hemos enviado allí a Raquel Ruiz, que estará pendiente para contarles después todo lo que dé de sí esa rueda de prensa que ofrece Javier Fernández Lasqueti, que por cierto le van a tener que preguntar seguro sí o sí por ese nuevo frenazo, ¿no?, de la externalización de la gestión de los 6 hospitales públicos de la región. Un proyecto planteado por el Ejecutivo Regional con el fin de ahorrar y que ha sido cuestionado, entre otros, por el Partido Socialista, por algunos sindicatos médicos, y es un auto de que ha tenido a bien el juzgado contencioso administrativo de determinar la suspensión cautelar de ese proceso a instancias del recurso que presentó la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, AFEN. No es la primera vez que la justicia da ese revés.
Es un proceso que está haciendo que haya muchos
frenazos. Se va paralizando, pero recordamos, el primero fue porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió provisionalmente ese proceso por el recurso del Partido Socialista, pero dos semanas más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantó la suspensión cautelar. Por lo tanto, habrá que esperar, seguramente habrá mucho que decir y lo vamos a escuchar aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Es una de las preguntas claves, se le va a hacer fijo,
seguro,
¿sí o sí?
Esas que llevamos en el cuadernillo y en la mente. ¿Sabes que ya respiran más tranquilo muchos farmacéuticos del centro de Madrid?
A ver, ¿por qué?
Sobre todo farmacéuticas, te cuento.
Chicas.
Eran las mujeres, el objetivo de este atracador ya ha sido detenido, después de haber actuado al menos, que se sepa, en 6 farmacias y locales comerciales de Madrid. Actuaba siempre en el centro. Tiene 49 años, es delgado, utilizaba una pistola de aire comprimido para intimidar a sus víctimas.
Madre.
Tenía la precaución de ver que estaban solas las mujeres, que estuviesen solas para hacer de las suyas, y un modus operandi siempre el mismo. Exhibía el arma de fuego, exigía la recaudación y a continuación se marchaba a la carrera. En su huida, Evelyn aprovechaba para cambiarse de ropa.
Creo que era como Superman, según se iba quitando la ropa para salir con el traje.
Si era más rápido que Clark Kent convirtiéndose en Superman, eso sí, no trabajaba en beneficio de la humanidad, sino en beneficio propio.
Exacto, es mucho más egoísta este señor que Superman.
Sí, bueno, llevaba una mochila, varios modelos de gafas, una garra, una camiseta, en fin, elementos con los que cambiar su imagen así rápidamente. Ha sido detenido, como les decimos, después de haber intentado hacer su agosto a la carrera. Y de carreras hablamos, ¿eh?
Sí.
Porque tenemos otras que no tienen nada que ver con este individuo, son carreras solidarias.
Estas nos gustan mucho más y a estas es de las que siempre decimos a todo el mundo, ¿no?, que se puede apuntar, que colabore, que son bonitas iniciativas, que el dinero va a ir a buena causa.
Además, todavía queda un poquito, ¿eh? Es el 29 de septiembre, se va a celebrar en Alcorcón y es una carrera solidaria que presenta a esta hora el consejero de presidencia Salvador Victoria bajo el lema Pedalea por Haití.
Uy, esto va a ser de bicis.
Sí, y lo organiza Bomberos Sin Fronteras. Se celebra, como digo, el 29 de septiembre, o sea que todavía hay tiempo para que ustedes se preparen la bici, que tengan infladas las ruedas y que se preparen ustedes también por dentro.
Sí, porque muchas veces nos creemos que estamos en buena forma física, nos lo pensamos nosotros por ciencia infusa.
Sí,
yo puedo. Dos, tres años que no hemos cogido una bici ni nada por el estilo, pero decimos, hay que montarse en bici, hay que hacerse, qué sé yo, no sé los kilómetros ni lo que hay que pedalear, pero nos malentonamos, 12 kilómetros. Sí, hombre, sí, yo montaba en bici.
Pero ya, claro.
Hace 5 años.
El pasado parece muy reciente, pero
claro,
luego cuando te montas...
Y nos quedamos ahí en la primera cuesta, así que si es el 29 de septiembre, efectivamente, como dices, nos queda tiempo para entrenar.
Luego les vamos a contar esos detalles. Está allí Beatriz Marín. Se ha ido a la presentación en el centro comercial Tres Aguas. Yo, conociéndola, igual se me ha ido hasta en bici. Luego se lo vamos a preguntar.
Beatriz,
aunque
es capaz.
Fíjate que no sé si le va a dar el cuerpo, porque están de fiestas en Alcorcón.
¿Han empezado ya? ¿Las fiestas del Alcorcón?
Bueno, Mario Vaquerizo, está Fangoria también en la programación. Bertín Osborne. También va a cantar, va a actuar hoy, ¿eh? Hay otras fiestas, ¿eh?
Buenas noches, señora.
Hasta la vista,
es la única que recuerdo de Bertín Osborne. ¿Qué le voy a hacer? Seguro que tendría muchas más, pero esa, a priori, es la única que yo recuerdo.
Se me van los pies.
Ya te veo. Tranquilízate.
Mil sensaciones reviven en mí. Sé que tú sientes.
Hola, muy buenas noches, señora, ¿eh? Esta es otro gran éxito que tuvo.
Sí, que tuvo. Tú hablas
que no necesito,
pasado,
Juanjo,
también.
Juanjo, que no necesito que me busques la de buenas noches, señora, que esta también me gusta. Y perdón por decir otro éxito que tuvo, que no, que sigue teniendo, Bertín Osborne.
Este se le está atragantando un poco a Bertín Osborne, por cierto.
Está ahí.
No es el único que va a actuar, hay un montón
muchos,
de fiestas
muchos.
En muchos pueblos, en Aranjuez, que ya sé que habéis hablado
hoy,
de las fiestas del motín. en Galapagar también, donde se ha ido Pilar Rivera para ir abriendo boca y después contarnos los detalles de la programación. También en Arganda van a actuar Los Secretos, El Arrebato y Los Toros, que son los protagonistas. En fin, un montón de fiestas de las que vamos también a contarles cositas y detalles aquí en Onda Madrid. ¿Quieres que te cuente más?
Sí, hombre.
Pues tengo más. Mira, por ejemplo, el Premio Príncipe de la Concordia.
Bien.
Lo vamos a conocer, el jurado lo falla hoy y entre otros candidatos y sobre todo yo diría casi como favorito está la ONCE. Vamos a ver si realmente se lo dan, pero vamos a contárselo también aquí en Onda Madrid. Marta Zúñiga está pendiente de esa última hora que nos llegue sobre este premio importante. También que Lupe Ortiz está en la Audiencia Nacional.
Sí.
Intentando rascar, a ver la información que saca sobre esa declaración que hizo María Dolores de Cospedal, la portavoz del Partido Popular, en relación al caso Bárcenas, este verano allí en la audiencia. Y también tenemos a Eva Prat en el Palacio de la Moncloa, porque hay un par de actos de los que suponemos que también vamos a tener declaraciones. Uno en torno a las palabras de Soraya Sáenz de Santa María, que preside la reunión del Pleno de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Y por otro lado también llega del País Vasco Arantxa Quiroga. Se va a reunir la nueva líder del Partido Popular con Mariano Rajoy. Esto va a ser en torno a la una de la tarde. Es la primera reunión después de ser elegida que tiene con el mandatario, con el presidente de España, para engrasar un poco las relaciones, ¿no?, con los populares vascos y tratar sobre esos asuntos que afectan a Euskadi. Tenemos muchísimo, ¿eh?
Sí,
muchísima
sí,
tela por cortar.
Oye, pero que hasta las 2 de la tarde todavía pueden seguir resurgiendo nuevas noticias. Sí, de verdad que os lo van a contar todo al detalle en el informativo de las 2 de la tarde. He visto yo a Nieves Ortiz muy involucrada con el tema de Bertín Osborne. Si no te da tiempo a llegar al concierto en Alcorcón, estaba yo recordando y lo he buscado, que en Alcalá de Henares también va a estar Bertín Osborne, ¿eh?
Ah, pues
en Alcalá de Henares, que está la Semana del Mayor, ¿vale? El próximo día 7. A ver, no lo digo tú porque seas mayor, sino que es con motivo de la Semana del Mayor.
Igual
pero
me
todos...
voy con Bea y te invito a ti también, ¿eh?, en bici. Ya que va a ir ahí con pedaleando por Haití, vamos a ir pedaleando por Osborne.
En Alcorcón no sé lo que cuesta el concierto, pero en Alcalá de Henares, baratito, 1 euro, ¿eh? Va a costar la actuación y hay que comprar la entrada en la oficina de turismo de la Plaza de los Santos Niños, o directamente el día de la actuación, que es el día 7 de septiembre, recuerdo, en la taquilla de la Plaza de Toros, porque va a llenar la Plaza de Toros de Alcalá de Henares.
Amor que vino fresco a la sombra de un ciprés, el vuelo de una nube solitaria al atardecer. Amor de arena blanca, luna blanca y blanca sal. De brisa hecha sonrisa, pies descalzos.
¿Quién nos iba a decir a nosotros esta mañana cuando arrancábamos a las 10 que íbamos a escuchar los grandes éxitos de Bertín Osborne? Porque está en dos de las fiestas de nuestra comunidad, en Alcorcón, ya sabéis, también le vais a tener en Alcalá de Henares. Una duda que nos ha surgido, porque tanto Nieves como una servidora, creo que también Juanjo, estábamos convencidos de que la canción de Buenas noches señora, hasta mañana,
sí,
de Bertín Osborne se llamaba Buenas noches señora. Pues no. No se llama así y no la encontramos porque desconocemos el título. Así que, por favor, si alguien sabe cómo se llamaba esa canción, que sea seguidor, seguidora de Bertín Osborne, 91-512-8400, 91-512-8400 o facebook.com/hoyenmadrid.
Ay, qué duda, qué intriga.
Qué duda, qué intriga.
Ahora mismo me voy a poner a investigar.
Sed rapiditos y así abrimos las 12 de la mañana, justo después de las noticias, con esa...
La primera que lo sepa se lo chiva, ¿eh?
Sí, sí,
yo no
sí.
puedo vivir con este sin vivir.
Yo cuento con la ayuda de los oyentes.
Bueno, como dice Bertín, no te digo buenas noches, te digo hasta
mañana.
Luego, hasta la vista.
Hasta la vista, que enseguida nos vemos. Nieves Ortiz, gracias. Nuestra jefa de informativos que viene a contarnos, bueno, pues la actualidad por la que va a ir el informativo de las 2 de la tarde.
Estando un puerto abierto donde anclarme y echar raíz, por fin hallé tu sombra donde crece el puro amor, amor mediterráneo.
en Onda Madrid de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
¿Pilláis tecleando en internet para subir la pregunta a nuestro Facebook? ¿Cómo se llama la canción de Bertín Osborne que decía buenas noches, señora? Que tenemos la duda, que no se llama así porque no la encontramos. Necesitamos el título y abriremos la siguiente hora de programa, la de las 12, con esa canción. Ayudita a través de nuestro Facebook o a través del 91-512-8400. Bueno, todavía quedan afortunados en la playa, eso es algo que sabemos, pero también es verdad que la mayoría llevamos ya unos cuantos días por aquí por los madriles, y al moreno que trajimos para dar envidia, pues se le fueron añadiendo también unas pequeñas manchas que afearon nuestro rostro. Sí, cierto es que a veces esas manchas pueden aparecer también en el escote o en los brazos, y que me ha salido a mí en otros momentos de la vida, y es que hay algunas que están relacionadas con el embarazo o con la toma de anticonceptivos, aunque sin poder asegurar al 100% que esas sean sus causas. Hoy os queremos hablar, por tanto, del léntigo y del melasma, que serían sus nombres oficiales. El léntigo, por cierto, lleva un apellido, senil, porque suele aparecer a partir de los 60 y está relacionado con una historia de larga exposición solar y quemaduras intermitentes. La pregunta que todas nos hacemos, si desaparecen, ¿cómo? Si luego pueden volver. Preguntas que vamos a intentar aclarar, buscar la respuesta, con la ayuda de la doctora Carmen Carranza, dermatóloga del Hospital Fundación Jiménez Díaz y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Muy buenos días, doctora Carranza.
Hola, buenos días.
Manchas, que es verdad que a todas, y hablo sobre todo en femenino porque yo creo que es a las que más nos preocupan siempre, y yo creo incluso que tenemos más que los hombres. Unas manchas que nos preocupan mucho porque afean nuestro rostro, afean nuestras manos, nuestros brazos.
Sí, es verdad que existen cierto tipo de manchas, como había comentado, el melasma, que suele salir además más en mujeres, que es verdad que tiene un efecto muy antiestético. Y en realidad tiene tratamiento, lo que pasa es que, a diferencia del léntigo que también habías comentado, el tratamiento en el melasma va a ser más, más continuo. Tiene que ser un tratamiento a largo plazo, durante todo el año, y el paciente tiene que estar más encima. Sí.
Uh-huh. Ese melasma, lo decíamos, es verdad que no hay una seguridad 100%, pero sí que puede haber surgido, por ejemplo, momentos en los que estábamos embarazadas, durante el embarazo, también sí. Se asocia con determinados medicamentos, como puede ser el anticonceptivo, ¿no?
Sí. En realidad, a día de hoy no existe una causa clara de por qué se produce el melasma. Con el embarazo, con la toma de ciertos medicamentos, con el anticonceptivo, y sobre todo es pacientes que tienen una predisposición, en general mujeres a partir de los 20 años, y que cuentan como antecedente que durante el embarazo, durante la toma del anticonceptivo, en los meses de verano, se les manchó la cara. Uh-huh. Una vez que aparece ese melasma, puede que consigamos en la consulta de dermatología, lo más normal es que se llegue a aclarar. Lo que si a esa paciente le vuelve a dar el sol, se puede volver a repigmentar. Ese es el problema. Digamos que a día de hoy necesita un tratamiento que lo erradique para siempre.
Cuando nos volviera a dar el sol, volvería de nuevo a aparecer la mancha.
Puede volver a pigmentarse, sí. Pero tiene tratamiento.
¿Qué
se consigue aclarar? Pues el tratamiento no suele ser un único tratamiento. Va desde de siempre ya. Para siempre esa paciente tiene que utilizar un protector solar y se tiene que acostumbrar que el protector solar hay que utilizarlo en meses de verano y meses de invierno, todo el año. Por la mañana antes de salir de casa. Luego, tiene que utilizar cremas despigmentantes. En este sentido, las más potentes son las que llevan hidroquinona. Se utilizan por la noche acompañado siempre de alguna crema que lleve un componente queratolítico, que es una crema que normalmente lleva retinoides o los alfa-hidroxiácidos que están tan de moda, que lo que hace es que va a ir pelando poquito a poco la piel para que luego el tratamiento sea más efectivo. Y normalmente va a necesitar tratamientos de tipo peeling, un peeling con una sustancia química que se hace en la consulta, o bien el láser. Tiene que ser, no vale cualquier láser, tiene que ser un láser específico para ese tipo de mancha. Y a lo mejor es lo que les comentaba, que con una única sesión normalmente no se quita,
claro,
que se necesita un tratamiento continuado. Sí.
Y que hay, bueno, pues como decíamos, que seguir ese tratamiento de por vida, pues por ejemplo con esa protección solar que tenemos que utilizar durante todos
los
días de nuestra vida.
La protección solar es fundamental, fundamental, porque es verdad que durante los meses de verano la radiación ultravioleta B, que es la que produce la quemadura, sí, que hay una mayor exposición, pero durante todo el año existe radiación ultravioleta A, infrarrojos, luz visible, y esa radiación sigue haciendo daño y sigue estando relacionada con el fotoenvejecimiento, con el cáncer de piel, con problemas de alergias solares. Entonces, el protector solar, de hecho ya casi todos los cosméticos, si se fijan, llevan asociado factor de protección solar, FPS. Normalmente un factor de protector solar de 15-30 en meses de primavera, invierno, y ya a partir de 30-50 en meses de verano. Pero eso es, vamos,
sí o sí, durante toda nuestra vida. Hablemos ahora del léntigo. Ese léntigo es esas manchas, además, que en este caso sí, efectivamente, que van más ligadas a la edad, que también tienen como causa esa excesiva exposición al sol durante toda nuestra vida. Exacto, las quemaduras intermitentes. Pero son unas manchas que muchas veces yo creo que no pensamos ni siquiera tratarlas porque damos por hecho que son propias de la edad y punto.
Sí, bueno, pues esa en realidad tiene un tratamiento mucho más sencillo, porque normalmente con una única sesión sería suficiente. Son manchas que están más localizadas, suelen aparecer también en zonas fotoexpuestas, es decir, la cara, el dorso de los brazos, el escote, el dorso de las manos, y normalmente esas manchas con criocirugía que se realiza en la consulta o con un láser o un peeling localizado se quitan bastante bien, sí.
Con lo cual, efectivamente, aquellas que ya nos hemos acostumbrado a ellas, resulta que son las que más fácil tratamiento tienen, o al menos que cuando se tratan, es verdad que estas ya no volverían a aparecer, o al menos no como nos sucedía, ¿no?, con estas otras que decíamos, con el melasma, ¿no?, que aparecen otra vez con el sol.
Sí, sí. Hombre, si esa piel ha estado muy castigada por el sol, puede que a ese paciente le sigan saliendo, que es lo normal. Que suelen ser pacientes que cuentan una historia de una larga exposición solar, una piel clarita, que se le tratan y se le quitan, pues le pueden volver a salir, a lo mejor no la misma, pero sí en otro sitio. Pero el tratamiento en general va muy bien, sí.
¿Y qué decimos de aquellos remedios caseros? Que siempre hay en casa alguien que dice, a mí me funciona muy bien.
Sí, que se pone tal historia.
O yo he escuchado que, por ejemplo, el zumo de limón va muy bien para eliminar estas manchas.
Pues, a ver, yo desde mi punto de vista, si no hace daño y el paciente lo quiere hacer y está contento, no se lo voy a quitar, pero evidencia científica o que tenga un resultado objetivo, yo no lo he visto nunca. Si el paciente lo quiere hacer y está contento, pues me parece bien, pero la verdad que no hay nada demostrado acerca de ningún remedio casero. No.
Datos a favor no hay, si no hace daño, pues bueno, si nos sigue apeteciendo mojarnos un poquito
con
zumo de limón, pues
si el paciente está contento
mojamos.
Y le gusta, pues, hombre, daño no le va a hacer, mientras que no sea. Lo que sí tiene que tener cuidado con ciertos productos que no sabe su procedencia y salga al sol y que le pueda hacer una reacción.
Sí, eso
sí habría que tener, sí. Sí, que no, tampoco es que se ponga cualquier cosa, pero ya le digo que no hay nada demostrado con ningún producto casero, no.
Pues doctora Carmen Carranza, dermatóloga del Hospital Fundación Jiménez Díaz y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología, muchísimas gracias.
De nada, un placer.
Igualmente. Saludo. Hasta luego. Bueno, pues hemos sabido más sobre estas manchas, que siempre que hablamos de manchas en la piel, es verdad que nos fijamos más, ¿no?, en ese cáncer de piel, en ese melanoma. Os pedimos además que os vigiléis mucho para ver si esas manchas crecen, si esos lunares se hacen de diferentes colores, si además no son asimétricos y si van ganando en volumen. Pero bien es cierto que hay otras manchas que no son malignas, pero que afean nuestro rostro y nuestro cuerpo. De ellas hemos hablado hoy, sobre todo para contaros que hay tratamiento, que podemos deshacernos de ellas. Noticias.
Es mediodía.